Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Mañana la Constitución del 78 cumple 40 años, pero una vez más la realidad nos demuestra que no está todo hecho. Más bien parece que vamos incluso hacia atrás. Un estudiante de la Universidad del País Vasco ha denunciado que fue brutalmente agredido el pasado viernes a la salida de una reunión de una plataforma que defiende la unidad de España y que se había celebrado ese encuentro en la Facultad de Historia. El chico ha estado hospitalizado, le dejaron inconsciente. Ha necesitado intervenciones quirúrgicas en nariz y en el pómulo. 15 contra 1 fueron. 15 encapuchados, claro, por supuesto. Así lo contaba una de las testigos esta mañana en Herrera en COPE.
Vi como un chico le seguía por detrás y automáticamente le pegó un puñetazo. Y como rápidamente, pues unos entre 10 y 15 personas más encapuchadas les rodearon. A ellas no les tocaron, o sea, se cebaron únicamente con el chico.
Insisto, 15 contra 1 y encapuchados, sin dar la cara. Bueno, todavía se trata de identificar a estos cafres que además han hecho pintadas de burla, sacando pecho por agredir a quien piensa diferente. Un comportamiento totalitario aún más lamentable viniendo de gente joven y de un entorno universitario. Ha habido condena por parte de los partidos políticos e instituciones en el País Vasco, pero al mismo tiempo hay que recordar que entre quienes condenan estos actos, pues también hay aquellos que normalizan en muchas ocasiones que se hagan homenajes a etarras. Bueno, la Universidad Pública del País Vasco ha convocado una concentración de repulsa el lunes a la 1:00 p.m. Y tenemos nueva entrega del CIS en intención de voto. La mano del socialista Tezanos ha hecho que este barómetro levante cada vez más expectación. Con el de las elecciones en Andalucía no dieron una. El PSOE cayó estrepitosamente y Vox ha entrado con fuerza en el Parlamento andaluz y no le daban ninguna trascendencia. Todo lo contrario, decía ese último barómetro sobre las elecciones andaluzas del CIS. Bueno, enseguida te vamos a contar el detalle de esta nueva entrega, pero ya te adelanto que en este último barómetro, cuyo trabajo de campo se hizo antes de las elecciones en Andalucía, la victoria sigue siendo para el PSOE y sigue recogiendo que Vox sería irrelevante. Hay más historias de este miércoles 5 de diciembre. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirma la condena de 9 años de cárcel para los 5 miembros de la manada. El fallo cuenta con el voto particular de 2 de los 5 magistrados del Superior de Justicia de Navarra que entienden que sí hubo violación y no solo abuso sexual a esa chica durante los Sanfermines de 2016. El abogado del grupo anuncia que irán al Supremo al mantener que las relaciones fueron consentidas. También ha anunciado recurso varias de las acusaciones, entre otras el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno Foral de Navarra. El Congreso de los Diputados ultima los detalles para el acto central de este jueves con motivo del 40 aniversario de la Constitución y en el que van a estar presentes el rey Felipe VI y su padre Juan Carlos I. Los diputados de Podemos han confirmado que van a estar, que van a asistir y que van a exhibir un nuevo símbolo republicano. Quieren hacerse notar. Pedro Sánchez acaba de insistir en que el mejor homenaje sería la reforma de la Constitución y ha dejado este mensaje.
Pensad en lo inimaginable e intolerable que sería que hoy en día una Constitución no tuviera no solamente padres, sino también madres de la Constitución. También por eso necesitamos una reforma constitucional.
Sigue la oleada mientras de pateras a nuestras costas. 120 inmigrantes han llegado en varias embarcaciones a Cartagena y otros 11 a Benidorm. Además, 4 embarcaciones han llegado a las costas de Ibiza y Mallorca. Del exterior, la Catedral de Washington prepara el funeral de Estado para George Bush padre. Será esta tarde, va a asistir el presidente Donald Trump y también los 4 expresidentes de Estados Unidos que están vivos.
Ocurrió el pasado viernes, pero hasta que la víctima no ha salido del hospital, algo que sucedió ayer martes, no se ha conocido esta historia porque ha sido entonces cuando lo ha podido denunciar. Un grupo de 15 encapuchados propinó una brutal paliza a un joven en el campus de Vitoria, la Universidad del País Vasco. El resultado, nariz y pómulo destrozado.
Y hay un dato importante que no ha pasado lógicamente inadvertido. El joven agredido salía de una reunión convocada por una plataforma en defensa de la unidad de España. En ese momento, cuando salía de ese encuentro, le rodearon, no pudo hacer absolutamente nada, Y lo contaba, así, esta mañana, en Herrera en COPE, una testigo de lo ocurrido.
Vi como un chico le seguía por detrás y automáticamente le pegó un puñetazo. Y como rápidamente, pues, unos entre 10 y 15 personas más encapuchadas les rodearon. A ellas no les tocaron, o sea, se cebaron únicamente con el chico.
Por Herrera en COPE ha pasado también Iván. Iván es un alumno de esta universidad del País Vasco que ha contado cómo 24 después de la paliza los encapuchados los siguieron celebrando incluso con pintadas en ese campus de la universidad en Vitoria. Hoy lo que impera es el miedo.
El día siguiente, en el propio aulario de donde ocurrieron los hechos, pintadas de jodete y demás. O sea, que no es que fuera, no es que fuera casual, sino que fueron a por él y además se regodearon. Es una asociación que nació de hace poco y era más que nada para, aparte de eso, para condenar un poco los homenajes que ha habido en la OPV a miembros de ETA y demás.
La Universidad del País Vasco ha condenado lo ocurrido y ha convocado una concentración para este mismo lunes.
Bueno, de Vitoria a Pamplona, donde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado esta mañana la condena de 9 años de cárcel para los 5 miembros de la manada. Sin embargo, bueno, 2 de los 5 magistrados, en un voto discrepante particular, sostienen que sí hubo violación y no solo abuso sexual. Nos situamos ya en la capital navarra. Esther García.
Así, el Tribunal Navarro vuelve a considerar que los hechos constituyen un delito de abuso sexual y no de violación, tal y como pedían las acusaciones y la Fiscalía y tal, y como aprecian 2 de los 5 magistrados que han emitido ese voto particular al considerar que los 5 acusados tendieron una encerrona a la víctima y que además de actuar con superioridad, lo hicieron con intimidación, necesaria por cierto para que se califiquen los hechos como agresión sexual. Este voto particular es un impulso importante para que tanto el abogado de la víctima como las acusaciones populares, Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra, hayan anunciado que van a recurrir esta sentencia ante el Supremo. Además, aunque aún estén analizando la decisión del tribunal, no descartan pedir que reingresen en prisión 4 de los 5 acusados que gozan de libertad condicional.
Tenemos nueva entrega del CIS en intención de voto y se produce solamente en 3 días después de conocer el resultado de las elecciones en Andalucía. María Dabán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el sondeo genera ya una expectación, los CIS de Tezanos, como nunca se había visto antes.
Escéptica, pero genera expectación.
Bueno, eso es lo que hay, se habla de ello. El sondeo asegura que si hoy se celebrasen elecciones generales, el PSOE las ganaría, el PP volvería a ser la segunda fuerza política y Vox duplicaría su intención de voto.
El PSOE baja 4 décimas desde el barómetro anterior, pero seguiría ganando las elecciones con un 31,2% de los votos. El PP vuelve a adelantar a Ciudadanos, sería la segunda fuerza política, con un 19%. La formación de Albert Rivera obtendría un 18,2% de los votos, solo 2 décimas más que Podemos. Y Vox subiría más de un punto, pero estaría todavía en el 2,5%. La encuesta reduce en esta ocasión el número de líderes que los españoles deben valorar. Y Sánchez encabeza esa lista con un 3,9, seguido de Rivera con un 3,5. Y Casado e Iglesias empatan con un 3 en la parte baja de la lista. Un 40% considera que el PSOE lo está haciendo regular y casi otro 40% que lo está haciendo mal o muy mal, aunque el resto lo haría peor, piensan. El paro sigue siendo el principal problema para casi 6 de cada 10 encuestados, seguido de los políticos con un 31%. Preocupan más que la corrupción en esta ocasión. Y en vísperas de ese aniversario de la Constitución destacamos otro dato. La monarquía solo inquieta al 0,4% de los encuestados.
Bueno, este sondeo tiene pues el morbo añadido que llega después del resultado electoral en Andalucía, que no pronosticó este organismo. Vamos, que el CIS, solo 15 días antes de los comicios, arrojaba un resultado bien distinto al que luego vimos el pasado domingo, Antonio.
Sí, la predicción erró y considerablemente. El CIS vaticinó que el PSOE volvería a ganar las elecciones y así ocurrió, pero sin augurar que había vuelco histórico. Dio a los socialistas una horquilla de entre 45 y 47 escaños. Al final solo obtuvieron 33. Al PP le otorgó menos de lo que realmente obtuvo. Situaba los escaños de los populares en una horquilla de entre 20 y 22. Al final sacaron 26. Con Ciudadanos es con el único partido con el que acertó el CIS de Tezanos. Vaticinaba entre 20 y 22 diputados. Y Ciudadanos han obtenido en Andalucía 21 escaños. También sobrevaloraron a Adelante Andalucía, la fuerza que une a Podemos y Izquierda Unida, le daban 20 escaños y solo han obtenido 17. Pero lo que el CIS no supo ver fue la irrupción y ascenso de Vox. En el CIS de Tezanos, el partido de Santiago Abascal sacaba un escaño. al final obtuvieron 12.
Como COPE te adelantó, Pedro Sánchez pretende aprovechar lo que ha pasado en Andalucía para desviar la atención de este resultado presentando los presupuestos generales del Estado. Este giro en su estrategia lo va a llevar a cabo a pesar de que no cuenta todavía con los apoyos suficientes para sacar adelante las cuentas públicas del próximo año. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vivanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy hemos escuchado al gobierno, al equipo económico del gobierno y a los soberanistas catalanes que serían clave pues para poder sacar estas cuentas adelante. ¿Mantienen las posiciones?
La verdad es que hemos avanzado poco, Marta. Los soberanistas catalanes, lo decía, son clave para tener nuevos presupuestos. El PDeCAT no da un portazo definitivo, pero sí deja claro que no aceptará propuestas cosméticas para Cataluña. Ferran Bel es su portavoz económico.
Si hay una solución política para Cataluña, una propuesta sobre la cual entendamos que es razonable poder negociar, podríamos negociar el presupuesto.
Y lo que entiende por razonable es un referéndum pactado en Cataluña. Más crítico se muestra Esquerra Republicana, no acepta chantajes. Es la respuesta a la petición de la ministra de Hacienda, de María Jesús Montero.
Que estos presupuestos son muy buenos para Cataluña, aportan más de 2.000 millones de euros y parece contradictorio que una comunidad autónoma pida más recursos y, sin embargo, el vehículo que los conduce no cuente con su apoyo.
Reflexión, invitación que extiende a Partido Popular y Ciudadanos. En el gobierno asumen que la cosa está complicada, pero Calviño, la ministra de Economía, no pierde la esperanza.
Difícil no es imposible. Yo creo que podremos construir los consensos necesarios, ¿no? Vamos a tirar la toalla antes de empezar.
Insisten que solo se trabaja en este plan A, el que haya presupuestos.
Tenemos una última hora que nos lleva hasta la provincia de Pontevedra, en lo que todo apunta a un nuevo caso de violencia machista. Hay un hombre atrincherado en una vivienda de Ogrove. Antes se ha producido varios tiros, han escuchado disparos. COPE Galicia, Alberto Varela.
Sí, pues hay un equipo de la Guardia Civil y de la Policía Local que están preparándose para entrar en esa vivienda de Ogrove, muy cerca de San Xenxo, en la que está ese hombre atrincherado. Según parece, le ha disparado a su mujer. Ella ha sido rescatada por la ventana de la vivienda. Algunos testigos relatan que tenía un tiro en el cuello. Se cree que se trata de un caso de violencia de género. El hombre atrincherado había sido detenido ya por una agresión de violencia de género hace 3 meses.
Bueno, pues seguiremos esta noticia de cerca. En este momento un hombre atrincherado en una casa en esta localidad de Pontevedra. Bueno, volveremos porque parece que es un posible caso de violencia machista. Cambiamos de asunto radicalmente, todo lo contrario. Hablamos ahora de 2,5 millones de personas que dedican su tiempo a los demás, al voluntariado. Es la cifra que manejamos en España, pero en el último trimestre pues se ha estancado el crecimiento de voluntarios.
Los que dedican ese tiempo están por el voluntariado de todo tipo, aunque el que más interesa es el social, seguido del sociosanitario y el educativo. El voluntariado da, pero a cambio recibe mucho más. COPE ha estado con unos voluntarios, muy jóvenes, por cierto, volcados en apoyar a personas mayores. Laura Tom, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Pues sí, mira, Elisa tiene 104 años y las voluntarias que la cogen de la mano solo 17 y 18. Están haciendo un voluntariado todos los martes por la mañana en una residencia de ancianos gracias al programa Adopta un Abuelo. Son estudiantes del grado de discapacidad.
Pues cuando venimos hablamos sobre cosas de su vida, jugamos a juegos que han jugado ellos cuando eran más jóvenes, nos cuentan cómo ha sido su vida, qué han hecho, qué han trabajado, su familia, muchas cosas.
Bueno, esta iniciativa de Adopta un Abuelo supone un poco de su tiempo, pero aporta al que da y al que recibe, Laura.
Es claro. Un voluntariado indudablemente intergeneracional que enriquece a ambos. Hemos visto mucha ternura cogiendo la mano de Emilia, mucha felicidad en la cara de estos chicos y chicas que se sientan a hacer sopas de letras con Emilio o a pintar mandalas con Carmen. Una partida de parchís, un acompañamiento que deja este pozo.
Mucha felicidad y nos aporta como mucha tranquilidad y nos cuenta mucho su vida y ha pasado por mucho y nos damos cuenta de muchas cosas.
Es la constatación viva de lo que piden las ONGs que trabajan con voluntarios, que se incorpore a la agenda política y que se incluya en todas las etapas de la educación.
Bueno, queremos escuchar también a los oyentes de Mediodía COPE, si ellos son voluntarios o si les gustaría serlo, o conocen a quien hace este tipo de actividades.
Hemos encontrado muchos oyentes que den su tiempo a los demás. El caso de Javier, he realizado voluntariado en 3 ocasiones, una de ellas en la India. Una experiencia tremenda, encuentras personas maravillosas. Sara, Todos los años hago voluntariado en Etiopía, enseñando a los niños inglés en ese país. Si no entiendes el idioma, no puedes prosperar en la educación. Y Noelia también es voluntaria. Durante 5 años estuve realizando voluntariado con personas con discapacidad. Hacíamos bailes de salón con ellos, una experiencia inolvidable. Todos deberíamos realizar voluntariado. ¿Qué nos habéis dicho también en el WhatsApp de Mediodía Cope?
Pues nosotros con el voluntariado nos implicamos. Por ejemplo, el sábado cogimos un buen carrito de artículos y los dimos. Hay que participar para la gente que no tiene o la gente que tiene menos que nosotros.
Yo tengo que agradecer que me han permitido hacer voluntariado y sigo haciendo todavía en muchísimos sitios. Mi lema ha sido siempre enseñar al que no sabe.
Y estamos a las puertas de un puente, el que se lo pueda coger para disfrutarlo, y va a estar bastante lleno a nivel también de reservas hoteleras. Susana Moneo, ¿cómo van las cuentas?
Hola, buenas tardes, Marta y Antonio. Pues hay muy buenos registros del turismo. Los españoles nos vamos a mover bastante, aunque se ha reservado tarde porque todavía están entrando muchas reservas. Las previsiones de los hoteleros son buenas. En Andalucía, por ejemplo, se prevé ocupación de más del 80% de media, con Málaga, Sevilla y Sierra Nevada a la cabeza. Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia se mueven también en esos registros. Hay ciudades como Santiago que están ya al 90% y Madrid también destino prioritario. Gabriel García, presidente de los hoteleros de la capital.
Bueno, se presenta en general con unas cifras muy positivas de turistas y de alojamientos, ya que esta Madrid siempre ha traído en estas épocas un elevado número de visitantes. En este caso, la mayoría son nacionales. Comparándolo con el 2017, hay un aumento de un 6%.
Y en estos 4 días hay tiempo para salir fuera. Eso sí, se ha reservado con mucho tiempo. Lo más buscado, Londres, Andorra, Disneyland, París, Marruecos y Praga.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Está Edifrad en Laponia.
Anda.
¿Qué te parece? Buen destino
pues
ese.
Bien, bien bonito. Para ir abrigado.
No es barato, pero es buen destino.
Ay, ¿qué hace Edifrad en Laponia?
Hombre, pues visitar a Papá Noel con su hija, ¿no? Que pues es lo que hay que hacer, ¿no? Bien.
No seáis envidiosos, anda, dejad.
No, yo no, yo me estoy encantado de que esté en Laponia. Muy bien. Ya nos contará.
¿Y bueno, los Copa deportes del Rey, qué? A ver, que nos ha venido a contar.
¿El de final,
viaje de Erifrade o los
partidos
deportes?
Partidos de vuelta, yo estoy para todo. Bueno, tenemos partidos de la Copa del Rey. Ayer se clasificaron el Valencia, el Getafe, el Leganés y el Español. Hoy hay 7 eliminatorias, se completan 7 eliminatorias. Destacan las de los 3 primeros en la Liga. El Barça recibe a la Cultural Leonesa, gana 1-0. El Atlético recibe al San Andreu, único equipo de tercera. Gana 1-0 y el Sevilla recibe al Villanovense. Está la eliminatoria empatada a 0. Y mañana el Real Madrid contra el Melilla. Ha hablado Solari esta mañana de las dudas que plantea la concesión del Balón de Oro a Luka Modric. Está muy elegante, respeta a todo el mundo, tal, tal, tal. Luka Modric, enhorabuena. Y mañana Isco titular, ya veréis.
Gracias, Corrochano. Ahora la información más cercana. 2:30, 1 hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. Es imposible comprender a quien agrede por motivos ideológicos, pero menos aún cuando la agresión se produce en una universidad que, por definición, es un lugar en el que se adquieren y se comparten conocimientos. En Vitoria, un estudiante de letras se recupera de la brutal agresión por defender pues la Unidad de España. Salía de una reunión en la Facultad de Historia junto a otras dos compañeras y hasta 15 encapuchados se abalanzaron sobre él por detrás y le golpearon hasta dejarle inconsciente. Ha necesitado intervención quirúrgica en la nariz y en el pómulo. Se ha abierto una investigación. La Universidad del País Vasco ha convocado una concentración el lunes a la 1:00 p.m. en manera de repulsa para condenar esta agresión. También lo han hecho partidos políticos e instituciones, aunque hay que recordar que a veces pues no se condena y se blanquean los homenajes a etarras por parte de quienes, bueno, en esta ocasión sí condenan esta agresión a este joven en la Universidad de Vitoria. Bueno, episodios como este y, por ejemplo, manifestaciones contra los resultados electorales en Andalucía, contra ese avance de Vox. Hemos visto esas manifestaciones de diferentes puntos de la comunidad autónoma. En una de ellas, en la de Cádiz, pues ha habido destrozos, agresiones incluso a periodistas. Y esto demuestra que todavía hay quien no ha entendido lo que es vivir en democracia. Son minoría, pero no por eso hay que dejar de denunciarlo. Pero luego hay personas que dedican su tiempo a ayudar a los demás, también jóvenes que están entre esos 2,5 millones de voluntarios. Ella es María, tiene 17 años y pasa parte de su tiempo libre en residencias de mayores.
Nunca lo había hecho, pero siempre había querido hacerlo. Ay, pues yo estoy muy feliz, la verdad. Me gusta mucho venir a verla porque, no sé, es muy buena persona, nos cuenta mucho de su vida también y nos interesa mucho. Aprendemos mucho con ella.
¿Y tú colaboras de alguna manera? ¿Eres voluntario? En medio de ACOPE estamos preguntando a nuestros oyentes, te estamos preguntando a ti, pues si tienes alguna forma de hacer voluntariado y la quieres compartir con nosotros, pues estaremos encantados de escucharte. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te encuentro con Antonio Raiz.
Mediodía. COPE, estar informado.
El CIS insiste, el PSOE ganaría las elecciones generales.
Así lo asegura el último sondeo del CIS de Tezanos, que llega solo 3 días después de las elecciones andaluzas, en las que, por cierto, no vaticinó la pérdida de poder de Susana Díaz ni tampoco la irrupción con fuerza de Vox. Según el sondeo de hoy, el PP seguiría en segunda posición y estaría seguido por Ciudadanos y Vox prácticamente con un empate técnico. Vox por Ciudadanos y por Podemos. Vox lograría el 2,5% de los votos. El líder mejor valorado es, según el CIS de Tezanos, Pedro Sánchez.
La justicia navarra confirma los 9 años de cárcel para los 5 miembros de la manada.
4 de los 5 acusados están en libertad, solo uno ha vuelto a ingresar en prisión por robar unas gafas. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra entiende que hubo abuso sexual, pero 2 de sus integrantes en un voto particular ven violación. La defensa de los acusados recurrirá ante el Supremo porque entiende que sí hubo consentimiento por parte de la víctima.
Y sigue la oleada de inmigrantes que llega a nuestras costas.
25, entre los que hay 5 menores, han llegado en 4 pateras a las costas de Baleares, en Cartagena, Murcia. Otros 128 han sido rescatados en alta mar. Entre ellos hay 11 mujeres que viajaban con sus bebés.
Y a las 3 de la tarde arranca la operación especial de tráfico, motivo pues el puente de la Constitución y de la Inmaculada, operación para la que se esperan 6 millones de desplazamientos. En Mediodía COPE queremos conocer pues cómo están las carreteras en estos momentos. DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente, jornada de operación salida por el puente de la Constitución en Madrid, pendientes de un accidente que se acaba de producir en la A5 en Alcorcón y que está generando tráfico lento en ambas direcciones, especialmente dificultades de salida de la capital, a 2 Torrejón y Alcalá, a 3 Rivas, a 4 Pinto y a 42 Getafe. Además, hay complicaciones de entrada en la 1 hasta Nudo Manoteras, a 2 cruce con la M30 y en la 6 en El Plantío y Puerta de Hierro. En Barcelona, circulación intensa de entrada en la C58, en San Quirze del Vallés y de salida en la P7 en Barberá del Vallés. En Andalucía, retenciones en Sevilla, de salida en la A376 en la zona de la Universidad Pablo de Olavide y en Málaga, en la 7 en Arroyo de la Miel, sentido Cádiz y, por último, en Murcia, densidad circulatoria en la 7 en Espinardo, en ambos sentidos.
Este es el estado de las carreteras a las 3 menos 25 de la tarde. Queremos conocer también, seguro que tú, si tienes puente también, el tiempo que nos espera para los próximos días. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el puente arranca con tiempo estable, cielos despejados en la mayor parte del país y temperaturas muy, muy agradables, con 21 grados en Bilbao, 22 en Valencia, 24 en Huelva, más templado, 16 en Madrid. El portavoz de la AM, Rubén del Campo, habla de una masa de aire subtropical.
Una masa de aire templada que nos garantiza también un ascenso de las temperaturas y, por tanto, unos valores quizás algo altos para la época del año en la que nos vamos a encontrar.
Mucha precaución con la niebla el jueves, eso sí, y el viernes un frente atlántico empezará a dejar lluvia por Galicia y se irá desplazando el sábado a zonas del Cantábrico y Pirineos. Ojo, porque irá acompañado de nevadas a partir de los 1.100 metros. El domingo despediremos el lugar en el que hayamos pasado el puente con temperaturas al alza otra vez y mucha precaución con el viento. Se prevé que sople fuerte en el Valle del Ebro, Menorca y Canarias.
La Ertzaintza investiga lo ocurrido el pasado viernes en el campus de Vitoria de la Universidad del País Vasco. Un grupo de 15 encapuchados que no han sido identificados de momento agredieron a un joven que salía de una reunión convocada por una plataforma en defensa de la unidad de España. Insultos, patadas que terminaron con la nariz y un pómulo rotos de la víctima, que había quedado inconsciente además.
Este joven ha pasado 5 días en el hospital y, tras ser dado de alta, ha presentado la correspondiente denuncia. Por Herrera en COPE ha pasado esta mañana una joven que fue testigo de lo ocurrido.
vi como un chico le seguía por detrás y automáticamente le pegó un puñetazo. Y como rápidamente, pues unos entre 10 y 15 personas más encapuchadas les rodearon. A ellas no les tocaron, o sea, se cebaron únicamente con el chico.
El miedo se ha instalado en la universidad, es lo que cuentan algunos alumnos. No todos quieren hablar. Para el próximo lunes hay convocada una concentración de repulsa. En ese campus está nuestra compañera de COPE Vitoria, Lisa López.
Cerca de esta Facultad de Letras se perpetró la brutal agresión. La sensación mayoritaria entre los alumnos del campus es sorpresa. Aún muchos desconocían la noticia, unos consideran que es un hecho aislado, otros muestran su indignación porque solo pueden expresar sus ideas unos pocos. Todos condenan la violencia ante una pancarta que preside la entrada a las aulas a favor del acercamiento de los presos de ETA.
Creo que preocupe demasiado. El hecho en sí es grave.
Capuchano, 15 fascistas. El que utiliza la violencia es un fascista. Es inadmisible.
Tiene que haber una libertad de ideas, ideas que las que quieren unos pocos.
Nadie está de acuerdo con ejercer la violencia. Tampoco estamos de acuerdo con que esto ahora de repente se convierta en un foco en el que se crea que somos personas violentas o estudiantes violentos.
¿Cómo es que a estas alturas nos den una paliza por tus opiniones?
El Ayuntamiento de Vitoria ha condenado el ataque y la Universidad Pública del País Vasco ha convocado una concentración de repulsa el próximo lunes a la 1:00 p.m.
De Vitoria vamos a volver a Galicia. Estamos pendientes de ese hombre que permanecía atrincherado en una vivienda de Ogrove, en la provincia de Pontevedra, tras disparar a una mujer, en lo que todo apunta a un nuevo caso de violencia contra la mujer. Redacción de la cadena COPE en Galicia, Alberto Varela, ¿cuál es la última hora? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues el hombre sigue en esa vivienda atrincherado. Está en la calle Castelao, en Ogrove, muy cerquita de San Xenxo, en la costa de Pontevedra. Antes de que se atrincherase la vivienda, algunos testigos habían oído disparos y también cómo la Guardia Civil rescataba a una mujer por la ventana utilizando una escalera desde la calle. La mujer tenía un tiro en el cuello. Se cree que es un caso de violencia de género porque el hombre atrincherado ya había sido detenido hace 3 meses por violencia de género. Seguimos pendientes de lo que ocurre en Ogrove, en Pontevedra.
Pues está la última hora en Ogrove, Pontevedra. Ese hombre sigue atrincherado después de disparar a una mujer que ha conseguido escapar. Está viva la mujer, pero todo apunta a que estamos ante un nuevo caso de violencia de género.
Y a las puertas de este puente de la Constitución, pues nos ha llegado la decisión del Ejecutivo, que adelantaba ayer la cadena COPE, esa decisión de presentar el proyecto de presupuestos en enero, aún sin contar con los apoyos suficientes para poderlo sacar adelante. Nos vamos a situar ya en el Palacio de la Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El Ejecutivo subraya que quieren en los independentistas catalanes.
Sí, el viraje de Pedro Sánchez con su apuesta adelantada por la cadena COPE de presentar unos presupuestos generales del Estado en enero es atribuido en el Palacio de la Moncloa a su voluntad clara de tomar la iniciativa. También reconocen a la dificultad de mantener el rumbo de la legislatura sin un proyecto de cuentas públicas. A partir de ahí la suerte está echada debido al rechazo de Esquerra y el PDCAT. No parece haber agua en la piscina, pero ahora mismo el interés del presidente del gobierno está centrado en retratar al resto de grupos parlamentarios y a la postre escenificar la ruptura con los secesionistas. En ningún caso vamos a aparecer dependientes del mareo al que nos quieren someter, inciden cercanos a Sánchez. El giro, motivado por la debacle en Andalucía, viene además a cerrar la puerta a la posibilidad de celebrar generales en marzo. El botón rojo siempre lo maneja el jefe del Ejecutivo, aunque su entorno dibuja como el mejor de los escenarios aguantar hasta otoño de 2019.
Bueno, pues en Andalucía han empezado ya con esas negociaciones para intentar formar gobierno. PSOE, PP y Ciudadanos lo intentan y afinan posiciones de cara pues a las otras fuerzas y de cara también a las presiones internas. A estas últimas, Susana le decía esta mañana que si no logra ser investida presidenta, pasará a la oposición. Es lo que decía esta mañana Susana Díaz. Desde Podemos, la líder andaluza Teresa Rodríguez ya le ha dicho que no piense en que se vayan a abstener para revalidarla en el cargo.
Ha habido contacto, efectivamente, esta misma mañana, pero no hemos concretado ninguna reunión. En cualquier caso, yo le he planteado a la señora Díaz que nosotros no somos, en este caso, concluyentes para una investidura. Es decir, que si tienen más apoyo, pues que los vaya buscando.
Esto desde Podemos. Ciudadanos, por su parte, insiste en que la presidencia de la Junta de Andalucía debe ser para el partido de Albert Rivera. Por primera vez, Rivera, hoy en Madrid, tras reunir a su ejecutiva, ha abierto la puerta para estar con Vox.
Con 5 partidos políticos en el arco parlamentario y con un cambio a ejecutar,
Sería una irresponsabilidad, a mi juicio, ponernos a descartar todos los escenarios que hay encima de la mesa.
Una de las cuestiones que exige el partido de Santiago Abascal, que exige Vox y que hoy no ha rechazado el Partido Popular. Los populares abren la puerta a cerrar la televisión autonómica andaluza, a cerrar Canal Sur, tal y como pide Vox.
De nada han servido las promesas del gobierno francés, del gobierno de Macron, para frenar las protestas de los llamados chalecos amarillos que se han extendido por todo el país. Protestas que se mantienen de momento.
Y se extienden a los agricultores y a estudiantes. Algunos sindicatos convocan huelga ilimitada de camioneros a partir del domingo por la noche. Esto sigue provocando numerosos problemas en las carreteras que conectan con España. En breves minutos, a partir de las 3 de la tarde, la Asamblea Nacional Francesa debate el plan del gobierno con el que espera salir de la crisis. Esta mañana, en RDA en COPE, un eurodiputado francés, que es Edouard Martin, explicaba el origen de este germen de protestas.
El precio de la gasolina es la gota que ha hecho desbordar el vaso. Le han hecho tantos regalos fiscales a los más poderosos, a los más ricos, y ahora, con el tema del cambio climático, pues se pone una tasa en el carburante. Y lo que pasa es que para llenar tu depósito de gasolina, al día de hoy a un francés le cuesta entre 15 y 20 euros más que antes.
Y estamos hablando de voluntariado en este día, pues porque es el día del voluntariado, y queremos conocer, bueno, si tú estás entre esas 2,5 millones de personas, de españoles, que dedican pues su tiempo libre, una parte de ese tiempo libre, a ayudar a los demás. ¿Qué nos están diciendo los seguidores de Mediodía Cope, Antonio?
Cristina nos ha escrito y nos cuenta que su hija ha empezado este año de voluntaria en la recogida de alimentos. Es algo de lo que va a aprender mucho. Estamos muy orgullosos, nos dice Cristina, nosotros también de ella. Pepe, durante el invierno y en fechas cercanas a la Navidad, mi familia y yo acudimos a muchos comedores sociales. Son fechas muy marcadas. Y ellos te lo agradecen. Claro que sí, Pepe. Bueno, ¿qué nos habéis contado también en el WhatsApp de Mediodía Cope?
Pues yo siempre que puedo, en verano o en Semana Santa, busco algunas misiones a las que me pueda ir a ayudar. O, por ejemplo, también he estado en el hogar de Don Orión ayudando a discapacitados. Y, no sé, creo que son momentos en los que se recibe mucho más de lo que se da.
Estuve como voluntaria durante 3 años. Íbamos todos los viernes a enseñar bailes de salón a personas con diversidad funcional. Y es una de las cosas que marcó los estudios que estoy realizando actualmente, que es integración social.
Yo estuve de voluntaria en la Asociación de Diabéticos de Madrid. Creo que, a pesar de que no te aporta nada material, sí que te aporta muchos valores.
Pues fui voluntaria el año pasado con la campaña de recogida de alimentos y la verdad es que fue súper gratificante.
Bueno, acabamos de conocer, además, estábamos pendientes de ese hombre que se había trincherado en una vivienda en Ogrove. La Guardia Civil acaba de detener al individuo, lo acaba de desalojar de esa vivienda. Al parecer tiene un disparo que él mismo se habría provocado. Previamente había disparado a su mujer, que había sido rescatada por la Guardia Civil a través de la ventana. Este hombre se había trincherado, ya se le ha conseguido sacar. El resultado es que los dos están heridos y que, bueno, toma fuerza básicamente que se trata de un nuevo caso de violencia contra la mujer. ¿Y en qué pones el foco hoy, Antonio?
Los hay que, si en las urnas no obtienen el resultado que desean, se echan a la calle, se manifiestan, tiran piedras contra los cristales, cortan calles, queman contenedores, agreden incluso a periodistas. Los hay también que, si una sentencia judicial no les agrada, toman el mismo camino. Y suelen ser los mismos que luego después se llenan la boca acusando de fascistas a los que no piensan como ellos. A cuenta de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que confirma la sentencia de la audiencia de esta comunidad, varias consideraciones. Una, el caso lo han estudiado en profundidad 8 magistrados más el que instruyó la causa. 5 se han decantado por los abusos y 3 de ellos por el delito de agresión sexual, por el delito de violación. Está claro que estamos ante una causa extremadamente compleja y con muchos matices. Ahora lo van a estudiar en el Supremo, porque todas las partes van a recurrir. Y ese es el camino, seguir la senda que marca la ley. El resto, incendiar las redes sociales, salir a la calle cuestionando la justicia, es lícito, pero poco efectivo. Una pregunta. ¿Cuántos de los que han salido en tromba contra la última resolución del Superior de Justicia de Navarra sobre la manada o contra la propia sentencia de la Audiencia Provincial se han leído esa sentencia? Seguro que un porcentaje mínimo. El caso es no respetar las instituciones democráticas. Y luego hablan de fascismo.
Seguimos en Mediodía COPE a partir de las 3 de la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.